porque la noche es joven. Y como en los gatos,
aquí empieza un episodio más de Nocturnos.
En esta era digital todo tiene que ser publicado. Y eso no es un secreto para ninguno de nosotros. Yo lo hago, ustedes lo hacen, todos lo tenemos que hacer, ¿sí o no? Y tenemos que publicar todo, desde, no sé, lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, cuando nos sentimos solos, todo tiene que ser publicado. En ese orden de ideas, yo siento que, y el episodio tiene un nombre muy claro, es no todo trauma tiene que ser publicado. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bienvenidas, chicas, a este episodio.
Bueno, yo la verdad, Fer, siento que es una necesidad innecesaria. Como necesidad innecesaria, porque si yo me siento mal, ¿por qué quiero que alguien más lo vea? ¿Sí? Digamos, un recuerdo, otra cosa, pues bueno, X. Pero digamos, a mí en particular hay algo que me da mucha risa. Estoy viendo mi algoritmo de TikTok normal, y algo se pesca ahí normal de una influencer con su mejor filtro llorando. Como, gorda, se me murió mi mamá. Pero así súper filtro, súper linda,
súper preparado.
Exacto. Y yo digo como, ¿será que sí? Es como esa duda de decir, bueno, listo. Y tú te metes a los comentarios y es como gente burlándose porque pues como que se dan cuenta que no es netamente natural ni real. O gente también apoyándola. Pero pues siento que a mí no me simpatiza ese tipo de contenido. ¿Sí?
Eso es que eso genera números.
Exactamente. Entonces, pues, ¿a qué punto llegas tú de publicar algo para que tú veas, para que los demás vean eso y que te genere comentarios, likes, vistas, memes hasta de pronto? Pues te genera más como visualización ante los demás. Pero pues yo siento que para mí eso no está bien.
Mira que dijiste una palabra clave. Dijiste pescar algo en Instagram. Hay un concepto que nos dejó aquí nuestro querido y compañero de programa, Brian, que es el sat fishing. Si quieres, bueno, ya no sé si tú lo tengas por ahí y nos ayudes como con la definición, Estefanía, de qué es el sat fishing.
Sí, ya aquí lo tengo listo. Dice que es una práctica en redes sociales en donde alguien publica contenido emocionalmente triste o vulnerable, usualmente con el objetivo de obtener atención o simpatía de otros, en lugar de buscar una ayuda genuina, profesional. Y es una forma de pesca, tal como lo decía Gina hace un momento, de atención y validación de la tristeza. Y es que de pronto suene feo, pero sí, a veces generar lástima ayuda a que suban las visualizaciones, a que suban las interacciones. Y se ha notado que también es una forma de publicidad. Entonces, como que entre más lástima le tengan, entonces, ay, venga, le ayudamos. Y no solamente con personas. O sea, a mí me gustan mucho los animales. Pero pues también he visto que lo utilizan como quédate en este video lo más que puedas para ayudar a este perrito a salvarlo. Y sí, o sea, por uno salva al perrito, pero pues qué tan cierto sea eso, o sea, qué va para el perrito realmente.
Sí, y a modo grandes, no sé, no sé muy poco, pero no solo una persona que tenga un perro, sino a modo de organizaciones, por ejemplo, que uno no sabe de dónde, cómo terminas parando o, no sé, distribuyéndose el dinero, las ayudas, no con el ánimo claramente de ofender ni o de atentar contra estas organizaciones, pero sí es importante también preguntarnos sobre eso, porque es que hay una delgada línea entre pedir ayuda o buscar ayuda y buscar validación, que es precisamente lo que dice la definición de eso. ¿Ustedes qué piensan sobre ese tipo de casos? Yo tengo uno que pasó ahorita, pero ya se los cuento, pero antes de, ¿qué piensan sobre eso?
Siento que es que nosotros tenemos un problema y es que queremos que todos se sientan bien con lo que somos, ¿sí? Entonces, si yo publico algo y a las personas que lo están viendo les gusta, pues voy a seguir publicando eso porque a la gente le gusta. Pero si por el contrario yo no me siento cómodo con lo que estoy haciendo, pero los demás sí, entonces para mí es ganancia. Bueno, pues para mí no, pero digamos poniéndole en el caso de otras personas. Para esas personas es ganancia de pronto que publique algo y que los demás se sientan cómodos con lo que publico, sabiendo que empezaría por uno mismo, ¿sí? Vender sentimientos, siento yo, vender ilusiones que no son ciertas, vender emociones que están mal, ¿sí? porque por lo menos hablemoslo también el tema de estos shipeos que ahora hacen como marketing también.
Sí.
Yo digo que eso también está mal, porque uno como espectador está como, qué chévere, es una relación. Y después uno dice, no, todo era estrategia de marketing. ¿Hasta qué punto estamos vendiendo el amor, la tristeza, la soledad, las situaciones caóticas que nos pasan en la vida? Si lo estamos vendiendo, ¿a qué costo, sí?
Y es que eso no es nuevo, ¿sabes? Mira, pasa eso, lo vemos hasta ahora, ¿sí? En redes sociales, sí, y es algo pues... que estamos... Pero mira que eso viene de conceptos muy antiguos, puntualmente de marketing.
Exacto.
Y es que el marketing está transformándose, o se ha venido transformando a lo largo del tiempo, y una de sus bases es la emoción, generar emoción y para poder conectar con las personas y vender, precisamente lo que tú dices, vender las emociones. Entonces... digamos que hoy por hoy los influencers también empiezan a adaptar prácticas para que funcionen cosas porque ya todo está hecho. Entonces empiezan a buscar formas de hacer nuevos contenidos y se pegan de esto. Siempre fue subir todo feliz, pues venga, subimos esto triste.
Uy, pero no, mira, no sé.
Es que no siempre tiene que ser, por ejemplo, contenido que guste. Pienso yo, el contenido que no gusta y que genera hate también... Sí, le sirve.
No, es que sirve. O sea, incluso a veces
polémicas.
Es mucho mejor.
Totalmente.
Sí, o sea, sí, sí. O sea, mira, por ejemplo, hay un programa, a mí me gusta el fútbol también, y hay un canal en Colombia que está dedicado solo al fútbol que se llama Win Sports.
Sí.
Ese canal, yo me veo un programa que tienen como a las 6 de la tarde más o menos que se llama Saque Largo, y pues hay muy buenos periodistas y hay unos jugadores que hablan allí, pero me parece que ellos llegan a un punto a veces en el que... no tienen contenido para hablar y lo que hacen es llevarse la contraria uno del otro como para generar esa discusión, sí, la pelea, porque no hay de qué hablar. Y entonces ya todos están de acuerdo, pero alguno tiene que decir que no, porque si no, ¿cómo vamos a pelear?
Programa.
Claro, y es como desde allí, desde, por ejemplo, en temas de televisión, no solo
desde
en redes.
La emocionalidad.
También. Sí, o sea, hay que buscar algo disruptivo siempre para poder entrar en este mundo de las redes.
Pero mira que había algo también que veía. Aquel día vi un video de un chico que, es que no me acuerdo cómo se llama esa práctica en redes, pero es de esa gente que come demasiado, ¿sí? Mm. Como que pone muchísima comida y se come todo eso, como, dame tanto y me como esto, dame esto y me como esto. Y yo decía, bueno, hay un chico que publicó como toda esta trayectoria en YouTube, luego de un tiempo el man se desapareció, misteriosamente, como a los 2 años volvió, ya súper delgado. El man había tenido un problema de obesidad súper grande, pero él llegaba después como diciendo que era un experimento social, porque las personas, entre más veías que tú te ridiculizabas, más ganancias te daban. Entre más ellos veían que él sufría a la hora de comer, más le pagaban. Entonces yo digo, ¿qué tan miserable tiene que ser uno como para pagar el sufrimiento de otra persona? ¿Sí?
Mira que ya que pones eso, ¿ustedes han visto alguna vez la serie que se llama Black Mirror? Mirror, perdón.
No.
Se la recomiendo, está en Netflix. Y es como, pues la traducción literal en español es como un espejo negro. Y pues yo creo que simbólicamente lo que traduce esto es como el espejo donde nosotros nos vemos, pero en una parte más oscura. Entonces son capítulos en donde hablan de este tipo de cosas que pasan y situaciones rarísimas, pero las exageran un poco. En uno de los capítulos, una es como una familia, no sé qué, hay un papá que necesita dinero y perdió todo, no sé qué, necesita dinero, ¿sí? No habían formas de hacerlo, pero resulta que hay una forma de ganar dinero fácil y yo no sabía que esa práctica era, yo pensé que eso era solo el cine y resulta que lo que tenía que hacer era conectarse a través de un streaming y hablar con personas y las personas le decían qué tenía que hacer. Entonces, no sé, alguien llegaba y le decía... no sé, póngase un gancho en la nariz por $100. Y él lo hacía, péguese, no sé, dése latigazos por $500. Y él lo hacía. Hubo un punto en que una vez le tocó quemarse la lengua, le tocó... Uy, se hizo un montón de cosas. Eso es muy bizarro, pero yo pensé que esto era solo el cine, ¿sabes?
Mira que no. O sea, y de hecho, ahorita en TikTok se hace más viral eso. Como las personas que están en... publican un video diciendo... en una hora estaré en live. Tengo estos corazones de pollo. Si llegamos a tal tope, me los como. Y yo decía, uy, parce, qué asco. O sea, literalmente yo decía como que hasta qué punto la gente quiere ver que otra persona se humille, ¿sí? Eso a mí me parece terrible.
No, genera... Uy, no.
Y más, o sea, no sé si me parece terrible que las personas paguen por eso o que esa misma persona quiera ridiculizarse de esa manera, ¿sí? O sea, yo digo, no, Dios mío.
Yo sé que yo me voy a volver un poquito o me voy a salir un poquito de la parte de las redes sociales, incluso antes de que estuvieran tan en auge, ¿no? A mí me gustan los Simpsons.
Ay, a mí también me encantan. Yo pago Disney Plus. Predicciones de los
Simpsons. Sí. Predicciones de los Simpsons.
Buenísimos. Son bueno, las últimas temporadas no me gustan, pero...
No tanto, sí. Ya como que no está en el mismo nivel, pero sí. Hay muchas cosas que uno ve en los Simpsons y efectivamente se ven reflejadas. Hay un capítulo en donde Bart necesita dinero y lo que hace es comerse una rana, no sé si se acuerdan. Sí. Y que ahí lo empezaron a molestar. Uno, esto... Me acordé por lo de hacer cosas, por generar dinero. Ingresos. Y hay otro en donde Homero y Bart como que timan a la gente, por decirlo así, pero con lástima. Entonces que Bart es un niño ciego que lleva la torta de cumpleaños, sí. Y la tumban. Entonces que le dan el dinero para que compre otra. Y así hasta que pues finalmente ellos resultan estafados. Pero pues son como cosas así, desde la lástima, o sea, incluso en la calle.
De pronto, apoyando lo que tú dices, tal vez lo que... No sé, pretendes decirnos es que esto no es nuevo. Tal vez cambió el formato, pero ya venía pero con el tiempo.
Pero ya venía desde antes. Lo sí. Que pasa es que ahorita ya se hace en una cámara en donde llega a muchas más personas. Exactamente. Entonces, que en el vivo.
Sí, porque, por ejemplo, ustedes, no sé, decían... A mí me daba mucha risa, pero lo veía a través de TikTok también. Y era un personaje que le decían el lagrimón. Que era como que eres como en Cali, yo no sé, que como que tumbaba lo que vendía, según él, se caía y lo tumbaba, que para que la gente le diera y le recogiera. O sea, él lo hacía así, o sea, ya lo tenían pillado. Y o sea, es gracioso, me parece gracioso, pues, lo que hace, y también es como cómo se empiezan a transformar este tipo de prácticas.
Pero mira que también depende de quién lo haga y cómo lo haga, porque he visto bastantes videos en donde... generando lástima, quiere, no sé, monetizar, tener números, lo que sea que se ganen, ¿no? Pero si la persona como que es atractiva físicamente, la parte en donde se esté desarrollando, que sea un lugar bonito, que sea bien, porque también me han salido TikTok de los que entonces es una persona con bajos recursos o que lo está haciendo en el pastizal, en el, no sé, en un lugar que es desagradable a la vista de muchos, entonces ahí los comentarios ya son diferentes, ya no es como, venga, lo apoyamos, sino como, ay, ¿por qué me salen estos videos? Ay, ¿por qué quiere generar lástima con esto? ¿Por qué su hijo? ¿Por qué? Entonces, entonces también depende de quién lo
y
haga.
Y tenemos también un problema. Y es entrar a los comentarios. Que sí. Tú sabes que viste el video y el video es muy desgraciado y que tú a ti te da risa en la cabeza. Total. Y tú dices, voy a entrar a los comentarios nomás por ver cuáles son los comentarios.
Es que hay unos comentarios muy pasados.
Pasados.
Son. Yo siempre he dicho que si los colombianos tuviéramos esa capacidad creativa para hacer cosas buenas, el país sería una potencia.
Uy, no, porque es que lo
nosotros
tenemos.
Somos creativos solo para crear memes y para crear contenido.
Es que no lo usamos para otra cosa. Exacto, porque sí. Nosotros somos muy creativos. No, esos comentarios, los comentarios cantados ahorita. Y,
Sí.
Y hay comentarios.
Ay,
pues.
Sí.
Sí, horrible.
¿Cómo han visto? Bueno, vamos a hacer una pregunta. Creo que podríamos entrar como este tipo de secciones acá al programa. Y es, siendo realistas, la verdad, en una situación muy extrema, ¿ustedes serían capaces de hacer este tipo de acciones? O sea, no sé, grabarse en un live y tal vez hacer cosas porque les paguen. Pero tiene que ser una situación extrema. Porque claramente si nosotros estamos bien decimos
¿para
no.
Que lo vamos?
Sí, ¿para qué lo va a hacer? Pero en una situación extrema, ¿ustedes lo harían?
Depende qué tipo de cosas. Porque pues, no sé, comer corazón de pollo en ese momento yo como crudo y eso, uno como que uy, no. Además que yo por lo menos soy muy asquienta, yo creo que no podría.
Yo la verdad soy muy cobarde para muchas cosas, o sea, yo nomás el hecho de que, ay, venga, hágase esto, no, o sea, yo no podría, honestamente no podría porque siento yo que es como desafiar mis miedos, y más allá de eso, soy muy, es que no sé cómo decirlo. Pero soy una persona que se fija mucho en todo, ¿sí? Entonces, si me va a comer eso está crudo, eso está, me va a vomitar. ¿Qué pasa si me vomito? La gente me va a mirar vomitando. O es como, si me hago esto, ¿qué puede pasar si me hago esto? Si me aplico esto, ¿qué reacción va a tener? O sea, entonces no. Yo no puedo, sobrepienso mucho, la verdad, en ese aspecto sobrepensaría mucho.
Hijo de madre, yo depende de lo que tengo que hacer, tal vez con temas físicos, como, no sé, como que me duelan puntualmente, no, creo que no lo haría, pero...
comer corazones de perros,
creo que eso crudos. Es más pasable, o sea, tal vez de asco y toda la cosa, pero no sé, qué tal me estén poniendo un montón de plata allí, y si uno bajo una necesidad, creo que eso es lo de menos, o sea, a veces uno podrá pasarlo hasta sin saborear. Yo creo que tal vez desde allí podría.
Se tapa la nariz y...
Sí, o pasar derecho y todo, pero... Pero digamos que con el tema físico sí creo que no podría.
Pero mira que hay muchas personas, y lo he notado, por los mismos contextos visuales que hablamos, que se ven que son personas que, pues, aparentemente viven bien, que hacen este tipo de live...
Por gusto.
Por gusto. Y yo digo, Dios mío. Es una locura. Eso es
hay
muy
que buscar
loco.
Esas personas y traernos algún,
la verdad,
algún episodio
sí.
Para saber qué pasa por la mente de alguien que hace este tipo,
o sea,
de contenidos.
Un día me quedé, ese de los corazones de pollo me generó mucha intriga. O sea, yo dije, este.
Pero
man,
lo viste.
Sí, o sea.
¿Y se los comió?
Sí, o sea, al final yo entré, o sea, yo estaba ahí en mi TikTok y a mí a veces el algoritmo me falla y me muestra cosas como Super X. Y yo miré eso y yo dije, Dios mío, o sea.
Pero el tema del corazón de pollo, yo no lo siento tan mal. Realmente, esa es una parte...
Pero sí. Crudo, todo eso. O sea, pero, tú ves el plato y se ven los corazones sí. De pollo así llenos de sangre, todo. O sea, se ve súper bizarro.
Entiendo, pero mira que uno de los platos como más apetecidos es, por ejemplo, la carne, por ejemplo, tres cuartos. Y esa carne tres cuartos o casi pues, la otra, el siguiente nivel, no me acuerdo cuál es. Pero eso es rojo con sangre.
Pero es que, a ver, tres...
Es que pasó por la cocina un poquito, pasó sí. Por el fuego. Estaba
se quemaron las bacterias, hay demás sí. Cosas.
El sushi, por ejemplo. Pescado
pero igual
crudo,
también tiene un proceso de preparación.
Es que
¿sí?
Además que el pollo crudo
el pollo
genera
salmonela,
tengo entendido.
Exactamente.
Entonces, si uno lo manipula mal, o sea... Y yo creo que en el corazón de pollo está la mayor parte de salmonela.
Ay, Dios mío. Bueno, pues yo quisiera preguntarles antes también de continuar allí con esas anécdotas digitales en redes sociales. Y es, hay una frase que es muy común precisamente en el ámbito digital y es, si no lo subo, no existe. ¿Ustedes creen que eso es verdad?
No.
Eso nace realmente, pues... Digamos que así a simple vista uno podría decir claramente no, eso no es verdad porque sí existe. Eso nace también desde la práctica precisamente de lo que hablamos ahorita del sat phishing, y no solo eso, sino de un montón de prácticas que deben existir de publicar todo. Entonces, con base en eso, las personas están publicando todo y entonces toma más fuerza esa frase. Y es, si no lo publico, ¿no existe?
Es que claro, existe, lo que pasa es que las demás personas no lo van a ver, entonces para ellos no está sucediendo, entonces, okay. Ejemplo, nosotros estamos aquí y lo estamos haciendo, pero la persona que no va a llegar a nosotros no nos va a ver, no sabe que existimos, no sabe que existe este programa, no sabe que estamos.
Pero en un mundo contemporáneo entonces sí tendría mucho más fuerza eso, porque podríamos decir que si no está colgado arriba, pues en teoría no existe.
La gente existe en realidad, pero,
para
no el que no
en
lo
ese
ve,
mundo.
No existe.
No existe en ese mundo digital.
Exactamente. O sea, siento yo que va más al punto de qué es lo que tú quieres mostrar y cuál es el fin con el que lo haces, ¿sí? Porque nosotros aquí hacemos ese podcast porque nos agrada estar acá, porque es un espacio donde nos divertimos, porque, pues, diferentes temas. Pero entonces no lo hacemos por el tema de la viralidad, ¿no? Pues en cierta manera de que ahí es que tenemos este mes que llegar a este tope y lo vamos... No, porque ahí se pierde la gracia de lo que vamos a hacer, ¿sí?
Pero si alguien lo hace por gusto también, entonces vendría siendo válido.
Exactamente.
O sea, si yo salgo a llorar a redes sociales porque me gusta, está bien.
Claro, porque es que, pues, o sea, que hay una palabra que yo siempre utilizo y es no comparto tu opinión, pero la respeto, ¿sí? Entonces, si tú te sientes cómodo llegando y saliendo a llorar a redes sociales así súper vuelto nada, pues si a ti te gusta, pues hazlo. Yo no consumo ese tipo de contenidos, pero hazlo porque de igual manera es lo que a ti te gusta.
Además que son sus redes sociales.
Exactamente. Entonces,
si usted quiere subir eso a su red social, bien. Ya de frente que pues sea una red compartida, entonces quiere subir solamente eso y demás. Que pues no pasa. Cada uno tiene su propia red social, cada uno tiene pues su propio espacio.
Yo quiero ahí también traerme una psicóloga que algún día me dijo que no existen los sentimientos malos ni los buenos, sino existen simplemente los sentimientos. Entonces le estaríamos dando también muchas vueltas al hecho de que se publiquen las cosas, ya sean buenas o malas, o sea, ya sea felicidad, tristeza, porque ambos tienen la misma importancia.
Ajá.
Entonces en ese orden de ideas le damos un vuelco al programa y decimos que sí, que pues toda publicación entonces sí tiene que tener un espacio. Así como, o sea,
¿sí?
Que toda emoción más bien sí tendría que tener un espacio allí, o sea, que caben.
Uh-huh.
Así como caben en la película esta de,
sí,
de la cabeza que está rabia, la rabia, la alegría, como
sí, intensamente.
Pues sí, ahí por ejemplo esas emociones, ese es el claro ejemplo.
Todo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que uno puede subir a la red social de uno lo que uno quiera. Está la otra persona si lo quiere consumir o no. Entonces si usted sube y a mí no me gusta su contenido, pues yo no lo veo, lo paso.
Y es que el problema también es como no solo uno, porque estamos hablando de nosotros que tenemos la capacidad tal vez de razonar a esta edad, pero hablemos de un niño. Si un niño empieza a ver este tipo de contenidos, claramente me imagino que todos van a decir es responsabilidad de los padres, pero los padres no siempre tienen el control sobre eso y un niño empieza a ver ese tipo de contenidos ahí, ya está generando un impacto que no es un impacto solo acá, ¿sí? Sino es un impacto también para la sociedad. Que esto también es importante.
Yo pienso, honestamente, que es que los niños no deberían de consumir redes sociales, empezando por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque listo, tú le pones Netflix modo niños, pero no todos los contenidos de Netflix modo niños son para niños. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí pienso que las redes sociales son para una persona 14 años en adelante, 15 años en adelante y eso, porque yo soy fiel creyente y fiel viviente de que uno con redes sociales muy joven es muy pendejo. Perdón por la palabra, pero es así. O sea, uno cree que en serio se está bien o empieza a hacer cosas que ven los demás que están bien, pero realmente para mí un niño no debería tener redes sociales, ¿sí? Hoy en día todos, por lo menos mi sobrina tiene 3 años y ella ya es con el... con el cuento de tralalero, tralala,
sí.
Y tun 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 sahur, y yo no sé qué vainas. Y yo digo, listo, usted está viendo eso, pero ¿hasta qué punto usted quiere que su hija siga viendo eso, sabiendo que hay contenido también de esos mismos muñecos que se repaila?
Te tengo el dato. Yo creo que también tenemos que hacer una mini sección dentro de cada programa.
Perfecto.
Ahora, con preguntas raras, random, y otra con datos. Y el dato es otro datico que nos dejó nuestro compañero Brian, y es para 2024, y este es un estudio reciente, en el que se dice que las redes sociales siguen siendo parte del comportamiento de la vida diaria de miles de personas. Esto pues nada anormal. Esta estadística de SQLB refleja que un usuario promedio está unos 159 minutos por día metido en alguna de las aplicaciones en línea. Algo así como unas 2 horas y 40 minutos. Entonces, como que viendo esto, más o menos, ¿qué piensan sobre ese número puntualmente?
Yo creo que es hasta más tiempo, porque por experiencia, uno se despierta y lo primero que hace es, además de apagar la alarma cuando la tiene, es mirar qué hay publicado en las redes sociales, qué hay de nuevo, si hay un nuevo mensaje, si hay una nueva publicación, si hay una nueva historia, o si yo subí alguna publicación, entonces qué reacciones tengo, qué mensajes tengo. Eso al despertar apenas, o sea, antes de siquiera terminar de abrir los ojos. Mientras uno almuerza, entonces también está pegado. Y en la noche, antes de quedarse dormido, también yo creería que es más de ese tiempo incluso.
Eso lo podemos ver. En el teléfono nos dice cuánto tiempo mantenemos ahí
activos. Sí, eso es cierto.
¿Qué piensas tú, Ginis? Tú eres la más joven del grupo. Me imagino que también por un tema de generacional mantienes más tiempo en el teléfono.
Sí, eso es cierto, totalmente cierto. Pero por eso les digo que yo siendo una persona que vivió tener su primer celular a los 12 años, por eso digo que no es bueno uno tener celular tan joven. Porque uno empieza a tener a crear una adicción, de hecho.
Pero es que ahí viene un tema y es, no sé, entonces en ese orden de ideas, por ejemplo, tener una moto, tú que tienes moto, es peligroso, pues entonces no la tenga. Sí, pero esa no puede ser la solución.
Claro, pero es que digamos que siento yo que una persona de, ponlo tú, 10, 12 años, no tiene todavía el raciocinio o la congruencia de saber lo que se puede hacer.
Claro, pero para eso están los padres. Fue algo que hablamos, por ejemplo, en el episodio pasado. Pero es que,
digamos, hay un punto que siento yo y es que la mayoría de estadísticas padres colombianos son padres ausentes, ¿sí? Hay muchos padres que no van a estar pendientes de sus hijos, que de pronto te dan el celular como una herramienta para comunicarse, para demás cosas, pero tú sabes que de una manera inmadura pueden terminar ocasionando muchos problemas. En mi caso, yo ocasioné problemas con mi celular a los 12, 14 años.
¿Qué hiciste?
Cosas cuéntanos, que a la edad... Cuéntanos,
una pequeñita. ¿Alguna que tengas una
digamos, por lo menos, en un tiempo en el que estaba muy, muy pegado este tema de qué... ¿Cómo era que se llamaba eso? Bueno, como que era un link de WhatsApp, tú dabas tu link de WhatsApp y así, como que tú lo compartías y demás personas lo publicaban en un estado con una foto y te empezaban a escribir.
Sí, sí.
Yo alcancé a tener casi 1,000 contactos en mi celular de gente que no sabía quién era, que buscaba, gente muy paila en ciertas maneras. O sea, como que uno no tiene el control de las cosas, ¿sí? Yo duré sin celular de los 14 a los 16, 2 años.
¿Como castigo por lo que sucedió?
Sí, y por otras cosas, pero pues lógicamente ya son temas que no quiero hablar. Pero sí, digamos, es prom por prom, me acuerdo que era eso. Que era como promocionar,
no, yo tampoco.
Promocionar los links de... promocionar los links de WhatsApp o de Instagram para generar interacción, pero eso era terrible, o sea, era terrible. Por lo menos hay... Una aplicación que también veía que muchos jóvenes utilizaban y que yo decía que no estaba bien. Randonautica. No sé si la escucharon en algún momento.
Sí, las preguntas. El tema de seguridad era complicado.
Horrible.
¿Cuál era?
Randonautica, tú ponías misterio, miedo o encontrar algo. Y de hecho hubo un caso en Medellín muy particular que eran 3 chicos que empezaron a hacer su blog de Randonautica. Las mandó por allá a un monte, encontraron un cadáver y después cuando el man voltea a grabar así, están las personas que mataron a esa persona y los matan a los 3.
¿Y eso fue real? Sí.
Y esa aplicación todavía existe.
¿En serio?
Oye, imagínate ahora...
Vamos a Randonautica.
A descargarla.
Descárgala.
Ahora imagínate tú, un niño de 12 años con una aplicación así.
Sí, pero mira, yo vuelvo y reitero, allí es responsabilidad también de los padres y hay casos puntuales en los que no está el papá, no está la mamá, no están los dos también, pero siempre tiene que haber un adulto responsable. Cuando no lo hay, pues ya son otros casos especiales que hay que saber cómo manejar, pero yo siento que hay algo más macro y es como también desde el gobierno, desde la misma sociedad, empezamos a educar y empezamos a transformar también a las personas, porque la tecnología es algo que vino para quedarse y se va a quedar por mucho tiempo. Entonces, hay que no, vuelvo al ejemplo de no compre entonces moto porque es peligrosa. No, pues aprenda a manejarla y aprenda a manejar bien. Tome cursos para que maneje bien, para de seguridad vial y lo mismo.
No es satanizar las cosas, pero sí generar conciencia.
Sí, claro, exacto, porque entonces el problema, pues la tecnología es una herramienta que nació principalmente para ayudarnos, ¿sí? Pues claramente se ha ido desviando, pero tenemos que manejarla. Entonces yo siento que, no sé, como no solo quitarle al niño, decirle cómo no lo coja el celular, sino es apréndalo a usar. Mire, esto es así, esto es acá, y véalo por este lado. Y creo que desde ahí también se empieza a generar conciencia.
Sí, es que esa parte de que aprenda a utilizar el celular de la mejor manera y demás, necesita un acompañamiento. Y como decía pues ahorita Gina, estamos en Colombia y aquí la mayoría de los padres son ausentes. Y la mayoría de los padres entonces tienen que trabajar mientras el niño se queda solo en la casa y prácticamente su única compañía es el celular. Entonces ahí tiene que haber un control, sí.
Y una responsabilidad también social de tanto de las personas, de la sociedad, valga la redundancia, como de los que nos gobiernan, ¿sí? Porque desde allí también baja todo.
Exacto.
También, si arriba estamos mal, pues abajo.
Claro, entonces también. Me parece. Sí, lo que tú dices me parece muy chévere es no satanizar las cosas. Y creo que con eso nos podemos quedar, también nos volvemos a quedar sin tiempo como en todos los episodios. Y yo creo que algo con lo que podemos finalizar hoy es que el episodio nos dio una vuelta total. Y es como, a pesar de que inicialmente queríamos decir no todo trauma tiene que tener una publicación en redes, pues siento que al final nos llevó a decir que sí.
Que sí.
Pues exacto. Que si, si usted lo ve necesario, publíquelo. Y está bien, porque porque la palabra trauma nos trae una connotación negativa, pero las emociones realmente no hay ni negativas ni positivas, sino simplemente son emociones. Nos quedamos con eso, chicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y a los que nos escucharon, espero encontrármelos en un próximo capítulo en donde vamos a desarrollar otros temas mucho más interesantes. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en una próxima ocasión.
Esto fue Nocturnos, el espacio en donde la noche habla.